Buenas tardes a todos. Antes de dar comienzo a la sesión ordinaria, vamos a hacer una declaración institucional sobre el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como hice saber a los grupos, si no nos llegaba la nueva declaración de la FEM, pues haríamos la última que hubo. Así que paso a leerla. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de reivindicación, de denuncia y de reflexión que concita innumerables manifestaciones contra la violencia machista y permite poner en evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen padeciendo para acceder en igualdad a un empleo, a la educación o a la sanidad. Somos conscientes de los avances normativos que se han sucedido para dar reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde la Carta de Naciones Unidas aprobada en 1945 hasta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1957 y, por supuesto, nuestra Constitución, que consagra la igualdad como un valor, como un principio y como un derecho fundamental. Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo y las leyes y demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico que obligan a aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas tratando de prevenir conductas discriminatorias no bastan para garantizar la efectividad del principio de igualdad y el imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos de la realidad social, cultural y económica. Por eso el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad y supone un reto que los gobiernos locales afrontan con determinación cotidiana, consciente de su importancia no solo como derecho humano básico, sino también como elemento esencial para la convivencia, progreso y desarrollo social y económico sostenible. Todo sucede en un lugar, por eso es el ámbito local el motor del cambio idóneo para la evolución de todas las sociedades que claman vivir y ser representadas en igualdad y que exigen la refundación de una realidad que permita a todas las personas desarrollarse plenamente sin distinción. Ayuntamientos, diputaciones, consells y cabildos insulares, auténticos conocedores de las necesidades reales de la ciudadanía y conscientes de la potencialidad de la igualdad, son y quieren seguir siendo actores claves en la diseño y aplicación de planes y estrategias transversales, que asumen la igualdad como eje vertebrador y tarea prioritaria en nuestra actividad diaria. Un año más, los gobiernos locales españoles quieren que el Día Internacional de la Mujer sirva para movilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las maneras de impulsar el empoderamiento de las mujeres, erradicar la violencia contra ellas en todas sus formas y reafirmar su compromiso con una sociedad justa que, a pesar de los obstáculos, permanece intacto. En línea con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayuntamientos de toda España impulsan el desarrollo de políticas que tratan de poner fin a la brecha en la igualdad de género y apoyan acciones concretas y reales para eliminar los obstáculos que impiden que hombres y mujeres gocen de unas mismas condiciones para acceder a oportunidades y recursos. Por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la FEM invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y exento de violencia de género, ya que su erradicación es determinante para caminar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con los derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantos han contribuido con su labor y esfuerzo a la erradicación de las situaciones de desigualdad ya superadas, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de aquellas que aún perviven hoy en día. Insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, más educación para la igualdad de oportunidades, mayor incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y más apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. No son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a todas las entidades locales de las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con los gobiernos y las comunidades autónomas, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y sus derechos en todos nuestros pueblos y ciudades. Y ahora ya vamos al comienzo, a la sesión ordinaria del pleno, siendo ya las 7:05, 28 de febrero, con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación si procede de la modificación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de marzo de 2018. Punto 3, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Hermenio Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, concejal Izquierda Unida Los Verdes, de apoyo a la mujer y a la huelga feminista del 8 de marzo. Punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Villa de San Antonio para habilitar plazas reservadas de aparcamiento en la farmacia del municipio. Punto 5, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Velilla San Antonio para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Parte de control, dación de decretos, dación de cuenta del informe 161-2018 de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria del cuarto trimestre de 2017, dación de cuenta del informe de intervención número 180-2018 de revisión del plan de ajuste del cuarto trimestre de 2017, dación de cuenta del informe de tesorería 49-2018 sobre ley de morosidad cuarto trimestre. Asunto de urgencia, turno de ruegos y preguntas. Comenzamos con la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención?
Nadie.
Pues votos a favor de aprobar el acta. Pues pasamos al punto número 2, aprobación si procede de la modificación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de marzo de 2018. Bueno, pues la propuesta de resolución al pleno es que, teniendo en cuenta que la fecha para la celebración de la sesión del próximo pleno ordinario del mes de marzo de 2018 es previa a la celebración de los días de Semana Santa, que haría justo en el último miércoles del mes, el miércoles santo, antes justo del jueves santo, pues se propone acordar que la próxima sesión ordinaria del pleno de 2018 se celebre el 21 de marzo de 2018 a las 19 horas. ¿Alguna intervención? Pedro.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Al principio de esta legislatura se acordó, mediante acuerdo plenario, la periodicidad de las sesiones plenarias y las comisiones, por lo que no entendemos la costumbre de este equipo de gobierno modificar sesiones plenarias cada 2x3. Este equipo de gobierno dirá que es porque se ha hecho siempre, pero esto denota una mala planificación. Algunos vecinos cogen vacaciones esta semana y tendría ocasión de poder asistir al pleno, por lo que nosotros no estamos de acuerdo en esa modificación y votaremos en contra.
¿Alguien le va a responder?
Nadie.
Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación si procede a la modificación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de marzo de 2018? ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 3. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal adscrito, y don Antonio Montes López, concejal de Unidad de los Verdes, de apoyo a la mujer y a la huelga feminista del 8 de marzo. ¿Tú?
Buenas tardes a todos y a todas. Apelo al Ayuntamiento de Villa San Antonio, don Carlos Cermeño Gómez, concejal de adscrito, y don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, en el Ayuntamiento de Villa San Antonio. Por los mismos motivos. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía. Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que quienes representan más de la mitad de la población mundial sufran desigualdades, discriminaciones y violencias estructurales de tal gravedad que hacen ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin las mujeres el mundo se cae y se para. Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas engloba y dibuja a las mujeres en estos escenarios. En todo el planeta las mujeres ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres en trabajo de igual valor. En España el trabajo dedicado a los hogares y al cuidado de niños, enfermos y mayores supone un 53% de nuestro Producto Interior Bruto y es realizado por mujeres en un 92% de los casos. Esto significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería ser atendido a través de los servicios públicos. La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres. La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar la IVE en los centros sanitarios públicos y que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. La misoginia recurre la cultura y la ciencia en todos los ámbitos, en el arte, en la literatura, en los cines, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o en la arquitectura. Por ejemplo, las mujeres apenas existen. Esta visibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la historia y que todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. Las agresiones sexuales y las violaciones que en algunos casos han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes. Los continuos asesinatos de mujeres que deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable reacción realidad con el fin de consolidar la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar esta violencia sistemática contra la vida de las mujeres. La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres útiles de alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres que son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal. Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y la irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución. Por estas y otras muchas más razones, presentamos esta moción de apoyo a la mujer y a la huelga feminista, convocada para el 8 de marzo. Una convocatoria que, como no podía ser de otra manera, irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español para demostrar que solo hay que parar el mundo, sino que también hay que transformarlo, cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. En atención a todo lo expuesto, sometemos la consideración del Pleno Municipal esta moción para llevar a los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Villa San Antonio se comprometa a apoyar la huelga general de las mujeres facilitando su desarrollo en esta corporación. Segundo, que el Ayuntamiento de Villa San Antonio se comprometa a facilitar con todos los medios materiales personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres, así como otras organizaciones y asociaciones de carácter social y feminista de nuestro municipio, con motivo del día del 8 de marzo. El Ayuntamiento de San Antonio se comprometa en arbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres.
¿Intervenciones? Mariola.
Buenas tardes. Nosotros, por supuesto, votaremos a favor de esta moción. Creemos que esta huelga laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados y la manifestación del día 8 de marzo son especialmente importantes porque, entre otras muchas reivindicaciones, se pone manifiesto la invisibilidad del trabajo no remunerado de muchas mujeres. Es la primera vez que se hace en España una huelga de cuidados. Por eso nosotras se la queremos dedicar a las mujeres que han formado y forman parte de nuestras vidas, nuestras madres, nuestras abuelas, que han hecho y hacen una labor encomiable y tan necesaria para nuestro desarrollo personal como para el desarrollo de esta sociedad. Por ellas, que son nuestro pasado, por nuestras hijas, que son el futuro, tenemos que seguir luchando. Sin ellas, sin nosotras, el mundo se pararía. Precisamente por eso queremos visibilizar el día 8. Por eso, compañeros, muchas gracias de antemano, porque esperamos vuestra colaboración. Ese día contamos con vosotros, no lo olvidéis. De que hay que levantar a los niños, darles el desayuno, llevarlos al colegio, recoger la casa, hacer las camas, recoger el lavavajillas, poner el lavavajillas, ir a la compra, preparar la comida, poner la lavadora, recoger a los niños del colegio, poner la mesa, recoger la mesa, no os olvidéis, tender la lavadora, ayudar con los deberes, llevar al pequeño al cumpleaños, llevar al mayor a las actividades, recoger al pequeño, recoger al mayor, duchar a los niños, ponerles el pijama, preparar la cena, recoger la cena, pensar que vamos a comer mañana, leerles un cuento y, por último, darles un beso de buenas noches. Así que contamos con vosotros, no lo olvidéis. Y a vosotras, compañeras, ánimo, la lucha sigue.
Gracias. Pedro.
Muchas gracias. Vaya por delante mi reconocimiento y apoyo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y mi respeto al derecho a la huelga. Pero tengo que votar en contra de la moción, ya que considero que la igualdad es algo que hay que promover todos los días mediante educación y pedagogía y no mediante enfrentamientos.
Carlos, ¿habías levantado la mano que no? No. Enrique.
Buenas tardes. Después del análisis de la convocatoria del Partido Popular, no respaldamos la huelga convocada por los siguientes motivos. Es una huelga que apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres cuando la igualdad solo la alcanzaremos desde la unidad y la corresponsabilidad de mujeres y hombres. La igualdad es un valor fundamental de nuestro Estado de Derecho, garantizado en la Constitución, además de las distintas leyes de ámbito nacional o autonómico. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones, debemos tener acceso a las mismas oportunidades. La igualdad no es algo de mujeres, es un asunto de todos. En los últimos 100 años las mujeres han conseguido alcanzar una serie de derechos que se les habían negado a lo largo de la historia y de los que sí disfrutaba el hombre: educación, empleo, propiedad privada, derecho al voto. En la actualidad no existe un problema de reconocimiento de derechos, sino de trasladar los derechos reconocidos al día a día de mujeres y hombres. Nuestro objetivo es construir una sociedad de igualdad de oportunidades, y eso para que pasa porque las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres para acceder a los mismos derechos y oportunidades. Todavía las mujeres dedican 2 horas más al día al trabajo dentro de casa. Todavía, de las excedencias que se solicitan para cuidado de menores y mayores, un 90% son solicitadas por mujeres. Durante los últimos años, las mujeres han ocupado espacios en los que antes únicamente había hombres. Pero la igualdad real solo la conseguiremos en el equilibrio, el día en que los hombres ocupen ámbitos en los que antes solo había mujeres. Por otro lado, es una huelga elitista e insolidaria. Solo se pueden hacer huelgas aquellas personas que tengan un empleo. Es insolidaria con los 2 millones de mujeres que aún están en paro. Por ejemplo, ¿cómo puede Susana Díaz sumarse a la huelga teniendo en Andalucía la tasa de paro femenino más alta de España, con más de 500.000 mujeres sin empleo? Es insolidaria con las mujeres autónomas que tienen un negocio y que no pueden cerrar. Es insolidaria con las mujeres que cuidan en soledad de mayores y que, si ellas no hacen su trabajo, nadie lo hará por ellas. Es una huelga de élites feministas, pero no de mujeres reales con problemas cotidianos. También es una huelga que pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental. La sociedad occidental es la que más ha avanzado en la consecución de derechos y oportunidades para las mujeres. Es un error mayúsculo intentar romper un modelo de sociedad que, a pesar de sus errores, permite que en la actualidad en España estén trabajando más mujeres que nunca y que seamos el país de la Unión Europea en el que se crea más empleo ocupado por mujeres. España está a la cabeza de la Unión Europea en la presencia de mujeres en el Parlamento, en parlamentos nacionales y autonómicos. Es una huelga irresponsable porque es una frivolidad y irresponsabilidad trasladar a una huelga general la violencia de género tras el acuerdo mayoritario de fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones de mujeres en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, alcanzado hace unos meses. No se puede poner en riesgo lo que ha supuesto meses de trabajo y generosidad por parte de todos para dar un mensaje de unidad y confianza a las mujeres que sufren la violencia machista. Es el momento de la unidad y de la responsabilidad. No podemos llevar la violencia de género al ámbito del debate partidista por el bien de las víctimas. El día 8 de marzo en el PP celebraremos los logros conseguidos y nos comprometemos a eliminar las barreras que todavía encuentran las mujeres para conseguir la igualdad real en su día a día, como por ejemplo creando empleo. Una mujer con empleo es más libre e independiente. Con el PSOE, España aportaba 7 de cada 10 nuevas paradas de Europa. El legado del gobierno anterior fueron 1.382.000 mujeres que perdieron su puesto de trabajo. España lidera la creación de empleo femenino de la zona euro. Casi el 30% de las mujeres que han abandonado el paro en Europa en los últimos 12 meses lo han hecho en España. En el último año, el empleo femenino ha crecido en 276.531 afiliadas y hemos recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis. Hoy hay más mujeres trabajando que nunca, 8.554.010 afiliadas. Por otro lado, está la promoción de la mujer en el ámbito laboral. A pesar de que hay un 60% de licenciadas, tan solo hay un 21% de mujeres que son catedráticas universitarias. A pesar de que las facultades de periodismo están ocupadas mayoritariamente por mujeres, son muy pocas las que llegan a directoras de medios de comunicación. A pesar de que las facultades de derecho están ocupadas mayoritariamente por mujeres, solo hay un 13% de presencia femenina en los altos tribunales. El crecimiento profesional de hombres y mujeres debe basarse en los méritos para acceder a esas responsabilidades, pero en condiciones de igualdad. Las mujeres no tienen que demostrar nada más que un hombre para ocupar las mismas responsabilidades. Las vidas profesionales de mujeres y hombres caminan en paralelo hasta que llega el momento de la maternidad. La maternidad en España no puede suponer un obstáculo, sino un derecho para las mujeres y familias y una oportunidad para toda la sociedad española, teniendo en cuenta los bajos datos de natalidad que tenemos. Desde el Partido Popular apostamos por la corresponsabilidad, políticas de igualdad destinadas a mujeres y hombres, como es la flexibilización en el ámbito laboral, más servicios de apoyo a la familia y más ayudas a las familias. Por otro lado, tratando el tema de la brecha salarial, todas las fuentes de salarios constatan una reducción de la brecha salarial en España desde el inicio de la recuperación. Según la encuesta de estructura salarial del INE, la brecha salarial de género se ha reducido en 1,13 puntos entre 2013 y 2015. Esa reducción ha compensado ya, por cierto, el incremento que se produjo durante el gobierno socialista entre 2008 y 2011. La brecha se incrementó en 1,12 puntos. Según el índice de precios del trabajo del INE, desde la recuperación el incremento salarial de las mujeres ha sido mayor que el de los hombres. Las mujeres, 1%, tuvieron un aumento salarial mayor que el de los hombres, 0,4% en 2015. En el año 2014 las mujeres tuvieron un incremento del 1,4% y los hombres del 0,3%. Según el Eurostat, que ofrece la brecha sobre el salario bruto por hora trabajada, reduciendo el impacto del tiempo parcial, la brecha salarial se sitúa en mínimos históricos. Por eso, para seguir impulsando la igualdad salarial, hemos presentado a sindicatos y patronal nuestra propuesta en la mesa de calidad, que comprende modificaciones legislativas que mejoren la transparencia retributiva y promuevan las actuaciones proactivas en materia de igualdad salarial, la modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores para incorporar la obligación del empleador de ofrecer a los trabajadores y sus representantes información desagregada en función del género sobre los componentes y la cuantía de la retribución para puestos de trabajo de igual valor, la modificación del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores para que las empresas de más de 250 trabajadores adopten estrategias de igualdad salarial a través de auditorías salariales. Por otro lado, en la brecha de en las pensiones no olvidamos a las mujeres viudas. En la actualidad, el 92% de las pensiones de viudedad corresponde a mujeres. La pensión se situó en diciembre en 649,19 euros mensuales. Es casi un 1,3% más que en igual mes del año pasado. Ya se ha iniciado la tramitación del Real Decreto por el que se incrementarán las pensiones de viudedad de las personas con más de 65 años y menos recursos. El Gobierno de España ha apostado por reducir la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres. Por ello, ha puesto en marcha el complemento por maternidad para todas aquellas mujeres que han trabajado fuera de casa y tienen hijos. Sus pensiones se ven incrementadas en un 15% en el momento de la jubilación. A día de hoy, 317.000 mujeres cobran el complemento de maternidad, lo que ha permitido reducir la brecha en las pensiones un 13%. Y por otro lado, el erradicar la violencia de género. Atajar la violencia machista es el objetivo número uno de las políticas de igualdad y así se ha puesto de manifiesto este año, el año pasado, 2017, con el histórico Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un esfuerzo colectivo. No podemos frenar los avances logrados porque las víctimas no pueden esperar. España es un país referente en la Unión Europea, en la lucha contra la violencia machista y debemos continuar trabajando unidos. Ya se ha iniciado la ejecución de alrededor de la mitad de las 214 medidas recogidas en ese pacto. Y por último, no crear debates absurdos que contaminen la consecución de la igualdad real. El debate de las portavozas son campañas que, en lugar de aportar en la consecución de la igualdad real, generan discrepancias absurdas que intoxican el verdadero reto que tenemos por delante. Tan femenina es la letra A como cualquier otra letra del abecedario. Hay algunas propuestas como esta que solo vienen a intoxicar uno de los retos más importantes que tiene la sociedad española en los próximos años, que es la igualdad real. Si consiguiésemos que la tasa de actividad femenina fuese la misma que la masculina, el Producto Interior Bruto de España crecería en 156.000 millones de euros. Falsos debates gramaticales no hacen a las mujeres más libres, ni producen los cambios necesarios. Quisiera que todo esto que he puesto, que te lo dejo.
He dicho muchas veces, cuando tenéis que conste algo, darlo al principio, pero no es que...
Ahora Jesús.
Pero vale, bueno, pues yo he podido, lo que he podido, poco, muy poco, pero creo que lo he dicho muchas veces, tenéis que entenderlo. Si queréis que conste algo, me debería dar una copia al principio.
Vale, pues
es una regla un poco para todos, no creo que sea una de
Antonio.
Creo que no te has, que no os habéis enterado de que no se trata de una cuestión de partidos, ni se trata de una cuestión de sindicatos, ni se trata de una cuestión de esto o aquello, se trata de la mujer, se trata de visibilizar los problemas de las mujeres. No se trata, para cuando has hablado y has dado ese alegato, has reconocido un montón de historias y de cosas que le está pasando a las mujeres, el ambiente de género, a la brecha salarial, pero según tú no hay motivos, porque vivimos en el mejor de los mundos posibles. Es, de verdad, no hay una palabra de libro, pero no quiero decir de libro, no, reducir la brecha en el tema de las pensiones con el tema de la viudez. Se está en vuestras manos, se está gobernando. Es tan sencillo como coger, como lo podéis hacer con el tema de la policía. Coger y aplicar el tema de las pensiones y coger y equiparar las pensiones de una viuda con una mujer con un hombre. Es tan sencillo como eso, pero no se hace. Se trae un alegato de todo lo bien que ha hecho el PP y todo lo bueno que ha sido el Partido Popular con las mujeres, reconociendo todas las cosas que las mujeres han hecho. No, señor, no se trata de eso, se trata de visibilizar el problema de la mujer. Voy a leer una cosa que no te voy a dar nada porque termino antes. El feminismo se encuentra en un punto de no retorno y vive un momento que es historia. Vive un...
No.
No,
ha dicho que no.
No, el feminismo se encuentra en un punto de no retorno y vive un momento que es historia. Que es historia viva. Marcha de las mujeres han ocupado las calles de todo el mundo con participaciones de cifras históricas, las 500.000 de Washington contra Trump, la manifestación en el Día Internacional de las Mujeres 2017, que tuvieron lugar en 49 ciudades españolas. Hola, sonoridad pudiente que ha llevado a denunciar en las calles la violencia machista y la injusticia patriarcal con la manada. Somos nosotras y Juana está en mi casa. Todas han marcado el camino hacia la convocatoria de este 8 de marzo que bajo el lema Nosotras paramos la comisión 8 de marzo está organizando en España una manifestación feminista que estará en 177 países más. A la manifestación se suma por primera vez de manera oficial en nuestro país una huelga laboral parcial de 2 horas, según convocan los principales sindicatos UGT y comisiones, o de 24 horas convocadas por CNT, CGT, Intersindical y COBAS. Una huelga que ha respaldado fundamentalmente la sociedad. Hay que añadir una huelga de consumo, educativa y de cuidados, que pretende visibilizar estos otros trabajos del ámbito doméstico que realmente se han asignado a la mujer. Todo ello con el fin de demostrar que sin el trabajo y el esfuerzo de las mujeres el mundo se para. 8 son las causas a defender y que llaman a secundar la convocatoria del próximo 8 de marzo. Erradicar la violencia machista, ni una más ni una menos.
En contraste con una conciencia de igualdad que en teoría aumenta el número de mujeres y niños asesinados en torno de violencia doméstica, creció el año pasado 49 mujeres frente a las 46 de 2016 y 8 niños, el dato más dramático desde que se empezaron a contabilizar. Estos crímenes en 2010, este año, según datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Igualdad, ya han sido 3 las mujeres víctimas de feminicidio. Asimismo, según recoge el Ministerio del Interior en España, una mujer es violada cada 8 horas. Desde nuestro punto de vista, aparte de culpa de estos datos, recae en la falta de compromiso político, en la aplicación real del Pacto de Estado frente a la violencia de género. Prueba de ello es que solo el 12% de las medidas de conciencia general se pondrán en marcha este año. Y esto vale un poquito, con permiso de la señora alcaldesa. Cuando hablamos del tema del Pacto de Estado, con el tema de la violencia de género, como todo, si tú no dotas económicamente y no le das dinero a ese pacto, no sirve absolutamente nada. Es papel mojado, es quedar muy bien, pero al final no sirve absolutamente nada. Solo el 12% del presupuesto de los 200 millones, que a mí me parece muy poco, se han ejecutado en este año. Defender la igualdad laboral real. Segundo, la brecha salarial en España es del 14,9, según datos de Eurostat, lo que viene a decir que las mujeres, en comparación con los hombres, trabajan gratis 53 días al año. No hay problema, no es lo mismo ser mujeres porque sigan trabajando gratis. Y lo hacen en los trabajos más precarizados, ocupados, en gran parte por mujeres migrantes, especialmente en el sector servicios, en el que representan el 53,6% del total de empleados, y donde además la brecha salarial es aún mayor. Los ejemplos más notorios son la hostelería, en donde ellos cobran un 25% más que ellas, y el comercio, en donde los hombres cobran un 28,67% más que las mujeres. La conciliación es otra lacra. Las mujeres acaban cediendo al cuidado familiar porque son las que tienen menos que perder. Según datos del Instituto de la Mujer, el Instituto de la Mujer no es ningún estamento comunista ni nada. De eso. Desde toda la mujer, de las 40.517 excedencias por hijo durante 2016, 27.531 fueron pedidas por las madres y 2.986 por los padres. A pesar de contar con la ley de igualdad de 2007, se sigue echando en falta bajas de maternidad y paternidad de misma extensión, aunque la brecha salarial sea consistente, una práctica ilegal. Se puede hacer una ley perfectamente, y si se prohíbe que una mujer en un mismo puesto de trabajo que un hombre, se hace una ley, como insisto, como he dicho antes, como va a llevar una moción a la próxima historia, para que se equipare el tema de los salarios de los policías. Es tan sencillo como todo eso. A pesar de contar con la ley de igualdad de 2007, se sigue echando en falta baja de maternidad y paternidad a la misma extensión, que la brecha salarial sea considerada una práctica ilegal con sanciones para quienes la perpetúen. Visibilizar y acabar con los otros trabajos de las mujeres. Además de su ejercicio profesional, la mayoría de mujeres realiza una jornada doble e incluso triple, al ser ellas quienes se encargan del cuidado de niños, de hijas, de cocinar, de hacer la compra o de la atención a las personas dependientes, trabajos no pagados y asignados por género históricamente, a lo que las mujeres dedican el doble de horas que los hombres, 26,5 horas semanales frente a las 14 de ellos, y cuidados que se realizan de manera no profesional en casos de personas mayores con dependencia, que según el Inserso recaen en un 84% de las mujeres. De hecho, este tipo de cuidado es el trabajo más invisibilizado. No se visibiliza el trabajo de la mujer, no se visibiliza a la mujer, se la ignora y se la deja en segunda fila o en tercera. Más invisibilizado. No en vano los recortes en el presupuesto de sanidad, educación y dependencia vienen motivados por la tradición y mentalidad patriarcal del gobierno, pues afectan directamente a las mujeres. Recortamos en sanidad y dependencia, y ya se encargan de estar las mujeres ahí para que se encarguen de cuidar a los mayores, de cuidar a los niños y de cuidar a todo el mundo. Combatir los diferentes tipos de acoso y abuso. El acoso y el abuso por razón de género es una realidad para las mujeres en todos los ámbitos. De hecho, ambos están reconocidos en la definición de violencia de género del Pacto de Estado. No obstante, en las mujeres aún existen miedos al hablar de ellos, como por ejemplo el miedo a perder el puesto de trabajo. Si el acoso se da en el entorno laboral, fenómeno del que se produce un caso cada día, según datos de UPT, o el miedo a ser cuestionadas como víctimas, como ocurrió en el caso de la manada. 5. Luchar contra la explotación capitalista del cuerpo de la mujer. La industria del sexo y la profesionalización trafica con miles de mujeres y niñas para consumo sexual de los hombres, lo que constituye un ejemplo de explotación capitalista, además de patriarcal, del cuerpo de la mujer. También lo es la gestación subrogada, pues son mujeres pobres las que se ven obligadas a alquilar sus úteros a causa de las necesidades y penurias económicas que atraviesan. 6. Demostrar que si las mujeres paran, se para el mundo. No es una cuestión de partidos, no es una cuestión de sindicatos. La huelga es simplemente, los sindicatos apoyan esa huelga con dos horas, comisiones, como dice, porque yo soy la UGT y TGT y tal, 24 horas. Es una lucha de ellas. Y nosotros, los hombres, en este caso, los partidos y los sindicatos, vamos a estar en tercera, cuarta o quinta línea. Es un trabajo de ellas, es visibilizar la función de la mujer. demostrar que las mujeres paran se para el mundo. La mitad de la población mundial son mujeres. La intención con las movilizaciones y los paros del 8 de marzo en nuestro país es hacer visible a través de la ausencia cuanto necesita el sistema las mujeres para funcionar. No se trabaja, no se cuida, no se va a las aulas y tampoco se consume. Sobre todo los artículos grabados con la denominada tasa rosa, producto de higiene femenina, que a España, a excepción de Canarias, de donde se acaba de eliminar este impuesto, tiene un IVA del 10% equiparable al de los productos de lujo. O sea que las cuestiones íntimas de las mujeres tienen un 10% de IVA igual que el tema del lujo. Es un lujo comprar unas compresas. Pues da igual que comprar un diamante. Decir basta a la cultura patriarcal. Cuando es la propia lengua española la que se tacha a las mujeres de fáciles. Decir basta a la cultura patriarcal. Cuando es la propia lengua española la que tacha a las mujeres de fáciles o la sigue encuadrando dentro del sexo débil, así lo recoge el diccionario de la RAE. No resulta difícil imaginar que una sociedad constituida sobre esos códigos tiende a posicionar a la mujer en un segundo plano. En nuestro país el acceso a la universidad estuvo vetado por la mujer hasta 1910. El voto femenino no llegaría hasta 1931 y la legitimación de libre decisión sobre el propio cuerpo con la ley del aborto no llegaba a nuestro país hasta 2010. A pesar de los peligrosos esfuerzos del gobierno de Rajoy por reformarla, ahora más que nunca se debe terminar con una ecuación que sigue invisibilizando a las mujeres. 8. Reescribir la historia. El ciberactivismo está ayudando a que la convocatoria del 8 de marzo esté calando en nuestras personas. La huelga y las manifestaciones que se van a dar cita ese día están siendo un verdadero proceso de creación y afianzamiento del feminismo, un movimiento que cada vez es más fuerte y que en un futuro se espera que debe ser necesario. No es una cuestión, insisto, de partidos ni de nada, es una cuestión de un problema generacional que llevamos arrastrando siglos. Y cuando un partido está en el gobierno, será lo mismo el partido que sea. En este caso le toca al Partido Popular, mañana le puede tocar a Izquierda Unida, le puede tocar al PSOE. Tiene, esto es una cuestión de voluntad política, acabar, y vuelvo a insistir con ello, 6.000 millones en acuerdo que se puso y que se va a poner encima de la mesa con el tema del acuerdo salarial, pues con menos dinero se pueden solucionar muchos problemas que tienen las mujeres en este país al día de hoy. O sea que, insisto, es una cuestión de voluntad política.
Bueno, pues yo por acabar un poco, decir que desde luego mi equipo de gobierno, yo en este caso me identifico absolutamente con lo que ha dicho Mariola, con lo que ha expresado. A mí decir que me hubiera gustado que no hubiera habido tanto debate sobre este tema, porque es verdad que yo creo que es un tema más que político de apoyo a las mujeres. Desde nuestro partido siempre hemos acompañado y seguiremos acompañando las movilizaciones y apoyar, por supuesto, cualquier tipo de paro, de huelga, cualquier tipo de petición que hagan las mujeres. Recordar, Enrique, que es verdad que he convocado una huelga general, pero también hay convocado por los grandes sindicatos un paro de 2 horas que en ningún sitio consta que tenga que ser en tu horario laboral. Puede ser un paro de las mujeres que hagamos en nuestra casa y que sean las parejas, en este caso, los que se ocupen, como bien ha dicho Mariola, de las actividades desgraciadamente, tradicionalmente consideradas como mujeres. Evidentemente se trata de parar 2 horas de que cada uno haga lo que estime oportuno para comprobar pues qué consecuencias tiene que las mujeres dejáramos de movernos. Y desde luego, hombre, hay que acusar al PSOE de no ser un partido que haya apoyado siempre la igualdad, que haya trabajado por políticas sociales, siempre la bandera del PSOE, siempre el Partido Socialista Obrero Español ha sido tanto las políticas sociales como la igualdad. Si nos ponemos a cifras, pues bueno, yo aquí tengo ahora mismo, desde que gobierna el Partido Popular, está claro que el empleo a tiempo parcial ha aumentado significativamente y eso lo pagan, como sabemos todos, las mujeres. Ahora mismo el 66,97, casi el 77% de empleo a tiempo parcial lo llevan a cabo las mujeres. Te podría dar mil cifras que no la voy a dar por no aburrir a la gente, pero desde luego recordar que el Partido Socialista Obrero Español se le puede acusar de muchas cosas, pero desde luego de no haber llevado a cabo políticas de igualdad y de políticas sociales, no cabe. Y por último, ya para acabar, recordar a los vecinos que el día 8 de marzo vamos a convocar una concentración de 5 horas. De 5 minutos, perdón, a las 12, os habéis asustado todos. Una concentración de 5 minutos en la puerta del ayuntamiento, pues a las 12 de mediodía, el día 8 de marzo. Y sin más, pasamos a votar. ¿Votos a favor? He dicho que aparte de, que aparte del paro de horas, que recordar que me parece que cada uno, por supuesto, que haga la gestión oportuna, que el partido, por supuesto, apoya a las mujeres y demás, he recordado que vamos a convocar desde ese ayuntamiento, independientemente de lo que convoque las asociaciones, el ayuntamiento como tal va a convocar un paro de 5 minutos, una concentración en el en la puerta del ayuntamiento el día 8 de marzo a las 12 de mediodía. Una concentración de 5 minutos, Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por don Carlos Hermenio Gómez, concejal nacido, y don Antonio Montes López, concejal de Unidad de los Verdes, de apoyo a la mujer y la huelga feminista del 8 de marzo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada y pasamos al punto número 4. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Villa San Antonio para habilitar plazas reservadas del aparcamiento de la farmacia del municipio. Enrique o...
Buenas tardes, otra vez. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villa San Antonio, conforme a lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, reserva al Pleno Municipal la siguiente moción. Siguiendo la línea de ampliar los servicios en nuestro municipio, intentando cumplir con las demandas de nuestros vecinos, queremos llevar a cabo un modelo de aparcamiento en farmacias que se está aplicando en numerosos municipios españoles y que conlleva el dar la posibilidad al ciudadano de la utilización de un espacio reservado plaza de aparcamiento para aquellas personas que necesiten con urgencia acudir a una farmacia en horario comercial o de guardia. Todos somos conocedores de los problemas de aparcamiento con los que contamos en Melilla y del tiempo que se pierde y distancia que recorremos en dejar un coche para acudir a cualquier parte. Pues bien, queremos plantear a este pleno corporativo una iniciativa que seguramente ponga solución al problema de tener que acudir en coche a una farmacia a recoger medicamentos y no encontrar un aparcamiento en los alrededores, más cuando se dan casos de extrema necesidad urgente. Se trata de una medida que lleva un coste mínimo para las arcas municipales y desde el punto de vista técnico creemos que no supondría ningún problema a la hora de autorizar esta plaza de aparcamiento. Por todo ello proponemos aprobar en el Pleno los siguientes acuerdos. Determinar por parte de los técnicos municipales cuál es el espacio cercano de cada una de las 4 farmacias del municipio que consideran más oportuno para habilitar la plaza de aparcamiento. Señalizar debidamente estos espacios reservados y que sean de uso exclusivo para aquellas personas que acuden en coche a por medicamentos a este tipo de establecimientos por un tiempo máximo de 20 minutos. En el caso de que las farmacias no estuvieran abiertas al público, cualquier vecino podrá hacer uso de la plaza, de esa plaza de aparcamiento.
Gracias. ¿Intervenciones? ¿Antonio, tú también? ¿No?
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, nosotros, nuestro grupo político, no esta moción, porque esto creo que es un pueblo muy pequeño, en 5 minutos lo atraviesas, tenemos 4 farmacias, una en cada punta y 2 en el centro del pueblo. Además, el espacio de aparcamiento en la calle Mayor, ¿dónde se pondría?
Calle Pandería Nueva.
¿Y cómo se controlaría los 20 minutos?
Con un reloj.
Sí, pero ¿quién? A la policía. O sea que vamos a destinar a 4 agentes.
Nos preguntamos
cuánto estamos. Oscar,
bueno, como no vemos la moción esta, no la vemos, porque entiendo que a lo mejor un municipio que sea un poquito más grande tenga algún otro problema, pues correcto, pero este municipio es pequeño. En 10 minutos has cruzado el pueblo de punta a punta y la urgencia, además, si tú tienes que parar un coche en doble fila, yo creo que lo puedes hacer perfectamente y nadie te va a decir nada. Así que vamos a votar.
Carlos,
bueno, o sea, efectivamente, aunque sea una moción bien intencionada, yo creo que no hace falta, precisamente porque ya lo vimos en la comisión de portavoces un poco, pero la necesidad de que se generen una serie de plazas para farmacias, pues yo creo que en el momento que sea una cuestión muy urgente, pues efectivamente me supongo que habrá una cierta tolerancia si llega en aquel momento la autoridad pertinente. Pero si no, pues yo creo que no hace falta. Es decir, nosotros por eso nos vamos a abstener, para no repetir más.
Entonces, una pregunta directa a la concejala de seguridad o a la alcaldesa. ¿No se va a poner un policía para controlar el tema este? No, vale. Puedes poner un cacharro y resulta que tú ves un coche y el policía tiene que parar a mirar a ver si ese coche ha pasado a la farmacia o ha pasado a casa del vecino o ha pasado a no sé dónde. O sea, yo creo que es que no tiene ningún sentido, la verdad, y vivimos en un pueblo tan pequeñito que llegamos a 5 minutos andando. Nosotros apoyamos la moción presentada con el acuerdo del aparcamiento, que se aparcaba aquí detrás, pues nos parecía razonable, que era una manera de recoger aparcamiento, pero aquí que no tienen, ya lo hemos debatido en la comisión, como ha dicho Carlos, y que no hay argumentos.
Bueno, simplemente nosotros esto lo llevamos en nuestro programa electoral, creo que es una demanda que nos han solicitado en varias ocasiones y que, bueno, a lo mejor le falta matizarla de otra manera o a ver de qué, pero creo que está bien intencionada para poder dar un servicio al vecino y no decir, bueno, poner todas las pegas del mundo. También existen aquí cargas y descargas y nadie está con un cronómetro y siempre creo que existe un espacio que está reservado para las personas que quieren utilizarlo. Así que creo que está todo dicho y que, bueno, cada uno que vote o que haga lo que considere.
Buenas tardes a todos. Pues este equipo de gobierno no ve la necesidad, aunque ve la buena intencionalidad de la moción, pero creemos que no es necesario por algunos de los argumentos que ya se han citado aquí. Melilla, lo que menos tenemos en Melilla son distancias y, como ha dicho el concejal Antonio, que somos, en 5 minutos se puede recorrer el trayecto de una farmacia a otra, y luego pues tampoco se concreta aquí la manera, así con un policía, con un reloj, con las cosas que queramos, pero creemos que puede traer más perjuicios que beneficios a nuestros vecinos, y habiéndolo consultado también con el jefe de policía, en el caso que se acompañara el informe, posiblemente sería desfavorable.
Pues pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Villa de San Antonio para habilitar plazas reservadas de aparcamiento en la farmacia del municipio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto 5 y último, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Villa de San Antonio para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Enrique.
La enmienda, luego leéis el dictamen y sabéis que si se aprobase el dictamen estaría...
Se vota primero el dictamen, se leen las dos cosas y se aprueba, sí, y se vota primero
primero se lee la enmienda,
luego se vota dictamen, la...
O sea, se la moción y la votación sería primero la moción y luego... Y si se aprueba la moción, la enmienda se entiende desestimada.
Pues de la...
Primero la enmienda, luego la moción.
Primero la enmienda y después la moción. Lo que se vota primero después es la moción.
El pasado día 15 de septiembre de 2017, la Mesa de Castilla y León para la Justicia Salarial de las Policías adoptó, entre otras propuestas, de habilitación de cuantas acciones fueran necesarias para dar a conocer ante la sociedad civil la existencia de una desigualdad retributiva entre la Policía Nacional, Guardia Civil en relación con las policías autonómicas, Mossos de Escuadra, Policía Foral y Ertzaintza. Esta diferencia salarial es injusta y se mantiene el tiempo de forma justificada por parte del Gobierno de la Nación, toda vez que, siendo el mismo pagador, retribuye por encima de los 600 euros brutos mensuales a las policías autonómicas, realizando y teniendo menos competencias de seguridad que la Policía Nacional y la Guardia Civil. La equiparación salarial de las policías del Estado español es una pretensión justa y razonable al constatarse que las competencias y funciones que la Policía Nacional y Guardia Civil desempeñan en materia de seguridad pública son superiores a las atribuidas a los Mossos de Escuadra, Policía Foral, la Ertzaintza y perciben retribuciones muy inferiores. La diferencia retributiva se produce en la asignación del complemento específico, las horas extras, los complementos por nocturnidad y su reflejo en cotizaciones de la Seguridad Social y sus futuras pensiones, etc. El principio de no discriminación es un principio básico y esencial en las relaciones jurídicas con la Administración y ha sido expresamente recogido por la Directiva 1999/70 del Consejo de Estado del 28 de junio de 1999 relativa al acuerdo marco de la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Tiene especial lo que es el Centro Europeo de Empresa Pública. Nada. Tiene especial relevancia a estos efectos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 9 de julio, asunto C-177/14, al incluir en el ámbito de protección de la directiva y acuerdo marco de funcionarios públicos. La definición a efectos del acuerdo marco del concepto de trabajador con contrato de duración determinada, formulada en la cláusula 3, apartado 1 de dicho acuerdo, engloba a los trabajadores sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabaja, y ello independientemente de la calificación de su contrato en derecho interno. Sentencia Flamingo y otros, C-363/13, C-363/13 y C-407/13. Apartado 29, jurisprudencia citada. En nuestro municipio existe un número de vecinos, existe un importante número de vecinos, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil, los cuales merecen el apoyo y el respeto de toda la corporación municipal. Por todo ello, se propone para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía y Hacienda la toma de razón por parte de este ayuntamiento de la existencia de un trato desigual e injusto en la retribución de la Policía Nacional y de la Guardia Civil respecto al Mossos de Escuadra, Policía Foral y la Ertzaintza. Segundo, instar al Gobierno de la Nación para que adopte cuantas medidas sean necesarias para la equiparación salarial de las policías del Estado, y ello en relación con todos los aspectos retributivos, el complemento específico, las horas extras, los complementos por nocturnidad y su reflejo en las cotizaciones de la Seguridad Social y sus futuras pensiones, etc. Mostrar el apoyo de la Corporación de Brilla de San Antonio para que subsanen dichas diferencias.
Enrique.
El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Brilla de San Antonio, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente moción. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desempeñan en nuestra sociedad un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Actualmente, el salario del personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado presenta diferencias con el resto de cuerpos policiales que operan en nuestro país, diferencias que están absolutamente injustificadas. La dignificación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es una reivindicación histórica. No es justo que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado perciban una retribución inferior a la de los agentes de otros cuerpos policiales. Por tanto, los poderes públicos deben cuidar con especial interés el equilibrio en las condiciones sociolaborales de estos colectivos tan fundamentales en nuestro Estado de Derecho. El pasado 16 de marzo, el ministro de Interior presidió sendas reuniones con representantes de los dos cuerpos. Primero el Consejo de la Policía Nacional en la sede de la Dirección General y posteriormente el Consejo de la Guardia Civil en la sede de la Benemérita. Ambas reuniones se desarrollaron en un clima de pleno entendimiento y colaboración, y como consecuencia de ello se ha acordado la constitución de una mesa de negociación para la culminación del proceso de equiparación. El ministro de Interior presentó un principio de acuerdo en el que ofreció una equiparación completa, total e integral con las policías autonómicas. La idea sobre la que gira la oferta de acuerdo es la de a igual trabajo, misma dedicación e idéntica responsabilidad. Le corresponde el mismo sueldo y los mismos derechos sociolaborales. La implantación de unas condiciones laborales homogéneas y de unos derechos sociales similares para todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como de los cuerpos de seguridad autonómicos y de las policías locales, y de una retribución equiparable entre todos ellos, es fundamental si queremos que la sociedad cuente con un servicio de seguridad ciudadana más eficaz. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Velilla presenta la siguiente moción. El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio insta, primero, al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el resto de los cuerpos policiales con competencias en España. Segundo, al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su caso, la aprobación de normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de otras administraciones, eviten que estos desequilibrios que ahora se trata de corregir vuelvan a producirse en el futuro. Tercero, para su conocimiento, se acuerda finalmente trasladar esta petición al presidente del Gobierno de España, al ministro de Interior del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios.
Intervenciones en INE.
Sí,
Carlos, ¿tú también? INE.
Buenas tardes a todos y a todas. A raíz de la crisis catalana, Policía y Guardia Civil han obtenido el compromiso del ministro del Interior de equiparar sus salarios en el presupuesto del 2018. Según la prensa de hoy mismo, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil consultarán con sus bases la propuesta de acuerdo alcanzada con el ministro sobre esta equiparación salarial. Eso ha sido ya hoy. No son solo los policías y guardias civiles los que cobran menos que sus homólogos en el País Vasco o en Cataluña, pese a que desarrollan las mismas funciones. Estas importantes diferencias afectan al conjunto de los 230.000 empleados de la Administración General del Estado para puestos similares. El Estado paga un 25% menos de media a sus funcionarios que las autonomías. Las diferencias en un mismo puesto oscilan entre los 1.000 y los 21.000 euros brutos al año para un mismo puesto. Todos ellos, ya sean profesores, médicos, enfermeros, funcionarios de prisiones o profesionales de la Administración, son empleados públicos que hacen las mismas funciones. Se podría entender alguna pequeña diferencia en la parte variable que aporta la comunidad al salario, pero el problema es que algunas diferencias son brutales. Entendemos que no es razonable desde ningún punto de vista discriminar el salario de un profesional por autonomía. La aspiración es ganar lo mismo por el mismo servicio y la misma calidad del servicio. Nos parece bien que se pidan equiparaciones entre funcionarios, pero además de que ya existe un preacuerdo, nos parece insuficiente. Desde nuestro punto de vista, esta misma reivindicación debería extenderse a todos los empleados de la Administración General del Estado. Por esto vamos a abstenernos.
Gracias. Pedro.
Gracias. Bueno, España 2000 trae esta moción, esta enmienda, perdón, a la totalidad, no porque no estemos de acuerdo en dar apoyo a nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino porque no estamos de acuerdo en cómo la plantea el Partido Popular. Y hemos preferido traer el texto que Jusapol ha propuesto. Y es que para el PP, según el segundo punto del acuerdo, esta equiparación salarial no es porque se lo merezcan, sino porque hay un desequilibrio, que de no haberse producido ni se plantearía en subir el sueldo a estos trabajadores públicos que dan la vida para que los demás podamos vivir con total seguridad que queden quedando con nosotros, y que son los primeros en responder cuando hay un problema grave. Con este segundo punto quieren cerrar la puerta a nuevas reivindicaciones laborales, algo que no nos extraña viniendo del Partido Popular, el partido que criminaliza a los trabajadores que reclaman sus legítimos derechos y victimiza a los grandes empresarios que viven la precariedad laboral y del sometimiento de los trabajadores. El acuerdo de las partes no se puede basar en mentiras y engaños por parte del gobierno de Mariano Rajoy, anunciando 1.500 millones de euros para los próximos 3 años para después rebajarlos a 500. unos 80 euros brutos por trabajador, cuando la diferencia es de hasta 600. Con esto demuestran que el gobierno está tratando de marear la perdiz. El Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil lleva 20 años reclamando lo que es la justicia, cobrar lo mismo por el mismo trabajo. No quieren privilegios ni tarjetas blancas. Repito, solo lo que es la justicia.
Carlos.
Sí. Vamos a ver, o sea, en el Estado de Autonomías hay diferencias salariales no solo entre los funcionarios estatales, sino también los propios funcionarios autonómicos. Por ejemplo, en la educación, en la enseñanza, no gana lo mismo un profesor canario que un profesor de Extremadura. Pero una vez dicho eso, y a mí me parece que ir atendiendo la equiparación salarial es interesante, sí que es de justicia, efectivamente, que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les equipare con salarios dignos, correctos, etcétera, y sobre todo comparado, por ejemplo, con los policías de la Policía Autonómica Navarra, la chancha por los muchos de escuadra, o incluso en comparación con las propias policías locales, en ese sentido. Por eso, en alguna medida, cierta filosofía que impregna la moción del Partido Popular puede ser interesante en el concepto, por ejemplo, de igual trabajo, igual salario, que es un principio que afortunadamente lo ha asumido y que viene reivindicándose desde hace mucho tiempo, desde los principios de la lucha de clases, en ese sentido. Pero bueno, no obstante, no solo entendemos nosotros que hay que pedir la homologación y equiparación salarial, que está, es correcto y se lo merece, sino que entendemos también que ciertos derechos a los que están discriminados y ciertos derechos que no tiene la Fuerza de Seguridad del Estado se les tenía que justificar. Por ejemplo, el derecho de sindicación o el derecho de negociación, que lo tienen de una manera concedida vergonzantemente. Sí, la Policía Nacional ha conseguido los acuerdos de poder ser sindical, pero no así la Guardia Civil, que todavía tiene que aparecer como asociaciones, profesionales, etcétera, porque todavía tiene la característica de una fuerza militar obsoleta, cuando la Guardia Civil no cumple funciones militares, sino funciones precisamente de orden público, de defensa de la justicia, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que hay que felicitarse también, porque precisamente hoy pues haya avanzado muchísimo en un acuerdo, aunque sea preacuerdo todavía, porque no sé yo si todavía las bases de la policía y de la Guardia Civil lo van a aceptar, pero vamos, yo creo que sí, porque es una medida correcta, justificada, y tampoco es demencial el aplicarla en varios años.
Antonio.
Lo hemos debatido antes, igual trabajo, igual salario. Con esta propuesta, el Partido Popular abre una brecha, bajo mi punto de vista, muy interesante. Y digo muy interesante, como han dicho los compañeros que me han predecido, porque claro, el problema no es solo de la Guardia Civil, ni de la Policía, ni de la General. El problema de los salarios en la Administración Pública es enorme. Es decir, que hay ayuntamientos que en un administrativo gana 1.000 euros al mes y en otros ganan 1.500. Hay policías locales que en un ayuntamiento ganan 1.500 euros y en otros ganan 1.800 o 2.000. Entonces, se abre una vía, la verdad que bastante interesante para los trabajadores de la Administración Pública. Pues claro, visto desde este punto de vista, se va a empezar, y creo que se va a empezar a reclamar lo mismo. Yo, dicho esto, Izquierda Unida siempre ha defendido la sindicación, y sobre todo por el tema de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en su momento cuando se le concedió. Porque es ridículo tener un cuerpo como tenemos con la Guardia Civil militarizado cuando no se le reconocen ciertos derechos y casos como el que ha pasado ahora con el tema de Cataluña, como bien ha dicho Carlos, pues se aprovecha que solo va a pasar por Valladolid y que vamos a meter esto. Dicho esto, nosotros nos vamos a abstener y nos vamos a abstener por una sencilla razón, porque nos parece bien equiparar los salarios, porque trabajo igual salario es una reivindicación de la izquierda de toda la vida y es una cuestión de conciencia de clase. Pero no solo eso, sino que también hay una cosa que me llama mucho la atención y es la voluntad política. Cuando alguien gobierna,
yo me parecería, si Antonia trajese mañana una moción para decir que le va a subir un 5% a los trabajadores, cuando es una voluntad política de ella, de la alcaldesa y tal, pues la verdad que diría Antonia, yo he encantado de la vida, le voy a votar a favor, pero creo que no es cuestión. Cuando hay un partido con el Partido Popular que está gobernando y está en su mano el poder coger y decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo demás allá, traer mociones para decirle al gobierno que se haga esto, cuando ese gobierno, vuestro gobierno y el gobierno de todos los españoles, que no tengo claro, es el gobierno de todos los españoles, pero me queda el gobierno del Partido Popular, el que está en su mano hacerlo. Entonces traer estas mociones al final te llevan a coger y abstenerte cuando puedes estar en acuerdo en el tema del fondo, porque nos parece pues, que es una cuestión de desviar la atención cuando está en vuestras manos, en las manos del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, de coger y terminar con ese problema. Y luego hay una cosa que es una máxima, y lo digo de verdad desde el punto de vista de una persona que ha trabajado muchos años en los sindicatos. Nunca en la vida, o por lo menos yo lo he visto desde ese punto de vista, y mi padre me enseñó. Yo no pido que me suban el salario porque el señor ese de al lado gana más o menos que yo. Yo pido que me suban el salario porque lo merezco, pero no en contra de los demás. No porque hayamos aprovechado el problema de Cataluña con lo que ha pasado para decir, ahora cojo y pido esto. No. Y luego hay que reconocer a los cuerpos de seguridad del Estado muchas cosas. Igual que hay que reconocer a los bomberos, a los profesores a los enfermeros, a los médicos, a los albañiles, a los fontaneros, a todo el mundo. A todo el mundo. Las reivindicaciones se hacen en función de porque uno se lo merece porque uno su trabajo se lo merece y el tercer trabajo lo ponen los trabajadores. No porque el otro gana más, sino porque se merece. Y insisto, aprovechando la brecha salarial, nos cogemos y aprovechamos y quitamos la brecha salarial de todos, no solo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, insisto que estoy de acuerdo, sino de todos.
Alicia.
Buenas tardes a todos. Nosotros, bueno, un poco al hilo de lo que comentaba la compañera Inés antes, nosotros estamos de acuerdo con la equiparación salarial. Lo que pasa es que esta moción, en fin, llega justo hoy, que efectivamente se ha alcanzado una propuesta de acuerdo, después de una semana muy convulsa en la que los sindicatos policiales se levantaron de la mesa de negociación porque era inadmisible lo que el gobierno les estaba proponiendo. Entonces, realmente, entendemos poco que sea el Partido Popular quien traiga precisamente la moción para instar al gobierno. El gobierno ya está negociando. Hoy parece que se ha alcanzado un acuerdo. Esperemos que así sea, que haya una equiparación salarial. Pero, desde luego, si alguien está boicoteando que eso sea así, ha sido el propio gobierno y el propio ministro Zoido. Como digo, el pasado 20 de febrero se rompió la negociación. Esta madrugada parece que ha vuelto a la normalidad, pero vamos, no entendemos exactamente, en fin, que se traiga una moción así a este pleno, y menos por el Partido Popular. Nosotros nos vamos a abstener por esa razón.
Juana.
Buenas tardes de nuevo. Pues yo hoy estoy contenta, estamos en un pleno hablando de igualdad desde que hemos comenzado prácticamente, hablando de la igualdad de la mujer, hablando de la igualdad y equiparación salarial. Y yo creo que es la primera vez, Pedro, que hay algo en tu moción que me gusta. Algo que está escrito en tu moción y que es el principio de no discriminación. Que dices que es un principio básico y esencial. Y anteriormente también en la moción sobre el tema de la mujer has dicho que era una cuestión de igualdad, de pedagogía, de educación. Y eso me gusta. Hoy parece que hemos encontrado un nexo común. Que luego se rompe cuando sigues diciendo que solamente en la moción, que es en las relaciones jurídicas con la administración. Y déjame decirte que el principio de igualdad viene consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución Europea. No hace falta irse a ninguna directiva europea. En la Constitución ya viene consagrado diciendo que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También viene recogida la no discriminación en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que se firmó por primera vez en 1959 por la ONU y ratificada por 78 estados, que dice que los niños tienen derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Y aparte de la directiva que nombras aquí, la 1999/70, en la que solo hace referencia a las relaciones jurídicas con la Administración, existen bastantes más directivas, bastantes más documentos elaborados por la Comisión Europea, donde se habla de igualdad y no discriminación. Y yo antes no he intervenido en la moción de la mujer, pero es todo un tema de igualdad, la igualdad de mujeres con los hombres, la igualdad en los salarios, la igualdad del mismo salario. Por cierto, aquí creo que tienes un error, porque el Estado no paga las policías autonómicas, son las comunidades autónomas las que pagan las policías autonómicas, no el Estado. Y bueno, dicho esto, también quiero felicitar al Partido Popular por haber traído esta moción. Mi partido, Unión Progreso y Democracia, siempre desde el principio hemos abogado por la igualdad de derechos, por la igualdad de derechos, los mismos derechos en la sanidad en todas las comunidades autónomas, en la educación y en otros ámbitos que venimos reclamando, competencias que vuelvan a ser del Estado y no de las autonomías. No me queda más que decir que me está gustando mucho el pleno de hoy, porque se está hablando de igualdad, de no discriminación, y que todo lo que sea para sumar, pues hago que esté con el grupo.
Enrique, ¿vas a responder?
Nada, simplemente añadir que creo que tiene que quedar claro que lo que presentamos aquí es una equiparación de los sueldos entre los distintos cuerpos de la policía. No traemos la equiparación de sueldos, bueno, es un punto de comienzo, que luego pues se podría tratar de profesores, de médicos, de tal, de lo que quieran, pero exclusivamente se trae esta moción para tratar el tema de la equiparación de sueldos de la policía. Quería decir también que antes decía Pedro que las subidas que iban a ser, lo que no es cierto, el acuerdo al que se ha llegado, porque nosotros presentamos la moción y el acuerdo se ha llegado esta noche o mañana por la mañana, y creo que pasan, según el comunicado conjunto emitido por sindicatos y asociaciones, cada guardia civil pasaría a ganar de media 720 euros brutos más al mes en el 2020, y cada policía habría incrementado su salario de media en 561 euros el mismo año. Esto es un comunicado que ha salido de hoy por la mañana. La moción ya estaba presentada. Creo que damos el apoyo al gobierno después del pacto conseguido, y más ni menos que el que quiera apoyar esto y el que se siente la igualdad ahora mismo tratando los sueldos de la policía, pues oye, pues creo que estamos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo también en otros sueldos de otros funcionarios, pero que bueno, pues poco a poco pues irán presentando. Así que nada más que añadir
Pues un poco por lo que se ha oído aquí, bueno, decir que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción. Como todos sabéis, el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de Diputados también estaba apoyando esta propuesta. Respecto a lo que se ha dicho por aquí de los otros salarios, pues por supuesto, el Partido Socialista también ha estado en la calle, en la Marea Verde, en la Marea Blanca, en la Marea Morada y en todas las mareas correspondientes. Seguiremos apoyando, seguiremos estando y seguiremos reivindicando. Pero es verdad que en el Parlamento ha apoyado esta petición, la entendemos pues de justicia social y salarial, y simplemente pues felicitar a los sindicatos, por supuesto, por la labor que han llevado a cabo de negociación y al gobierno igualmente. Así que pues vamos a votar a favor. Procedemos a votar. Votos a favor, si procede, a la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garante del Estado de Derecho. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada. Pasamos a la parte. Y en consecuencia desestimada la enmienda. Gracias, Jesús. Pasamos a la parte de control, dación de cuenta, dación de decretos, aquí está, dación de cuenta del informe 161-2018 de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria del cuarto trimestre, dación de cuenta del informe de intervención 180-2018 de revisión del plan de ajuste del cuarto trimestre del 17, y dación de cuenta del informe de tesorería 49-2018 sobre la velocidad del cuarto trimestre. Aquí está toda a disposición de quien quiera. Asunto de urgencia que no hay, pasamos a turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Pedro, Carlos, Antonio, ¿por ahí alguien? ¿Por allí alguien?
Pedro, Carlos y Antonio, nadie más, ¿no? Pedro.
Bien, gracias. Bueno, una de las preguntas era dirigida al concejal de servicios generales, pero al ausentarse,
sí.
Pasaremos a las siguientes.
O se la hace llegar un poquito o nos la pase, lo que quieras.
Sí, pues es en referencia a algunos escritos que ya le he pasado y era hacer una pregunta ya de algo más personal, digamos, en el planteamiento. En cuanto a estos dos ruegos, voy a pasar al área de servicio de medio ambiente, donde rogamos que se limpie la zona del final de la calle Herreros, del polígono Mira al Río, donde hay restos de residuos hasta donde alcanza la vista. Esa zona ya está fuera del área urbanizada y ya se encuentra comprimida dentro del área del parque regional. Por lo que la manera de proceder en este caso, pues sabemos si es mediante escrito, llamar a la policía local para que se personara, o no sé si el concejal de medio ambiente podría orientarnos en base a que cómo podríamos actuar.
La rehabilitación es lo que todo la técnica del medio ambiente esta mañana.
¿Otro ruego, Pedro?
Sí, pasaré al siguiente.
La que te ha dado esta mañana la técnica del medio ambiente, que has visto planteando de este tema, y te ha dado las indicaciones, ya las sabes. Yo, como concejal de medio
ambiente. Que no la tengo seguido.
A ver, como concejal de medio ambiente, no te voy a dar ninguna distinta, aunque creo que son adecuadas las que he estado la técnica esta mañana, que me ha comentado, pues reiterarte las que te ha dicho la técnica del medio ambiente esta mañana para ustedes, me parece que son correctas.
No lo pongo en duda, pero vamos, si no ha estado en la reunión esta mañana y no sabes exactamente con las residuos de la reunión o de la conversación. Entonces voy a pasar si quieres al siguiente ruego.
Yo confío en técnica municipal, que te ha transmitido lo que tú le has mencionado con ese tema de vertidos, y lo que te ha transmitido me parece correcto.
Me ha planteado algunas
cuestiones. Pues
yo con varias formas de
confío, confío plenamente y me parece correcto lo que te ha dicho.
Déjeme terminar. Me ha explicado algunos términos por donde podría empezar a proceder, pero no ha concretado. Entonces, en este caso, usted, como concejal, que es el máximo responsable de área, yo se lo pregunto. ¿Usted no quiere compensarme? Está todo su derecho.
Es un ruego, Pedro.
Luego se pregunta, se hará algún tipo de debate.
Estaba dejando pasar este debate. El secretario me acaba de decir, es un ruego. Y es que lleva toda la razón, es que es un ruego. Pasa al segundo ruego.
Rogamos que se limpie el camino ubicado frente a Papelera Jarama, ya que hay restos de vehículos. El camino ubicado era Papelera Jarama. Es que no sabía decirle cómo se llama el camino. Frente a Papelera Jarama, al final del camino del río. Y rogaríamos que se retirara y que se controlaran estos vertederos improvisados. Si no, le supone al concejal mucho coladero de la vez.
Ruego recogido. ¿Más?
Todo nada más.
Carlos.
Sí. Una pregunta y una sugerencia. En los últimos años, los presupuestos del ayuntamiento aparece una partida más o menos de 120.000 euros para agua, para riego de jardines. Yo lo pregunté ya también a otros presupuestos, etcétera, pero me parece a mí que el generar un gasto todos los años de alrededor de 120.000 euros, 140.000 para que pase dos años, que significa más o menos más de 200.000 metros cúbicos de agua, 200.000 metros cúbicos de agua, me parece una cifra de agua potable, parece una cifra exageradísima. O sea, teniendo en cuenta que aquí vivimos en una zona con un río, unas charcas, una depuradora que tiene un ramal que en parte que proporciona o va a proporcionar agua para mejorar el campo, no, yo la pregunta que hago es que si se va a hacer una alternativa para ahorrar no solo la cantidad de dinero, sino la cantidad de agua. Y también generar precisamente una política más ecológica. Esa sería una. ¿Digo la otra?
Sí.
Vale, esta es una sugerencia.
No me gusta rogar.
Porque rogamos al Señor.
Bueno, Carlos, sugerencia, como lo quieras llamar, pero por
eso,
avanza.
Por eso. No, pero si es que me cortáis. una serie de municipios de España están haciendo un censo genético de perros. Por ejemplo, la última información me parece que es del municipio de Meco, que está aquí cerca, que es una ciudad muy similar a Berilla, de 14.000 habitantes, 17 concejales, etcétera, para censo genético, para conocer el ADN de los perros y así tenerlos identificados. Porque es una forma para después, cuando depositan deposiciones y no se recogen, saber exactamente cuál es eso. Eso, por ejemplo, ya está establecido, por ejemplo, en Játiva, en Vitoria, en Bilbao, en Málaga, etc. Es una medida que, en principio, no tiene por qué ser cara. Hombre, es un poquito caro al principio el tema del ADN, pero ya quedan identificados los animales perfectamente. Y no solo para deposiciones, sino también por si hay pérdidas de los animales, etc. Pero precisamente lo que ocurre es que habría un control y se evitaría precisamente que las fuerzas de la policía local, etcétera, etcétera, pues tengan que estar buscando, etcétera, investigando, etcétera. Y eso ha permitido, parece ser, disminuir completamente el tema de las cacas. Lo digo
para que
tengan en cuenta, no es otra cosa.
José.
Bueno, el Ayuntamiento de México es decir, parece ser.
Pues felicitamos.
No, no lo sé.
Presenta la moción, Carlos.
José, a ver, que le va a responder José.
No, porque lo van a estar ellos.
Te responde José.
Primero, sobre la primera pregunta, con el tema de... Yo las cuantías no las sé, no las de conferencia, pero bueno, lo digo que seguro que cuando esté, que ahora tiene problemas de salud, seguro que cuando esté con... no tenga problemas de salud, seguro que te puede contestar y verificar las cantidades que dices de esos metros cúbicos que plantea de consumo. Respecto del tema de los ahorros, ya lo hemos comentado alguna vez, el tema de la obra de... que es una obra que está llevando a cabo el canal de Isabel II, es el proyecto de regar con agua regenerada de la depuradora en mejora de Melilla. Se inició la primera fase y la primera fase ha quedado en suspenso porque la empresa que ya en un pleno anterior, que es la Junta de Plenos, la empresa concesionaria por parte del canal para llevar a cabo esa obra, pues no la ha terminado. La ha dejado a medias, ha llegado en nuestro término municipal, ha ido en parte de, hasta la calle Jacaranda, ha llevado la canalización que llevaba. Faltaba por canalizar por debajo del año 208 para pasar al sector 23 y ahí se ha quedado la obra. Y hay un litigio judicial del canal con esta empresa y cuando ese litigio judicial, por la información que nos da el canal, esté claro, pues se podrá retomar la obra para poder regar con agua regenerada el municipio de Velilla, que está planteado y casi previsto en esa obra que el canal de Isabel II a través de, está llevando a cabo. Y respecto del tema del ADN de las cacas de los perros, nosotros lo hemos estudiado y lo estamos viendo. Hay informaciones contradictorias. O sea, primero habría que hacer una modificación de la ordenanza, donde lo que tenemos ahora mismo, de que ahora no tenemos una ordenanza que obliga a censar los animales de compañía. Y ahora mismo es obligatorio que los vecinos censemos nuestros animales de compañía y si no tenemos animales censados, hay una sanción. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Estamos viendo y hemos hablado con todos los municipios sobre la eficacia verdadera del tema de implantar el tema de la ADN. Esto tiene un coste elevado, al principio es una inversión que lo que pretende es simplemente a través de la sanción identificar si ese animal está censado, tiene el ADN registrado y se puede cotejar, pero si el animal no está cotejado, no está censado, no hay forma de hacerlo, salvo que se le pille infragante. Entonces, hemos hablado con dos ayuntamientos que han puesto la medida en marcha, estamos evaluando lo que se dice de que se erradica de manera importante el tema de la eliminación de los excrementos caninos en la vía pública. Yo dudo todavía a día de hoy de la eficacia en cuanto al tema de la inversión previa que hay que hacer. Cuando lo tenga claro, si así lo estimamos oportuno, traeremos una modificación de la ordenanza en la cual fuese obligatorio, pero eso tiene un coste económico importante, porque creo recordar que actualmente
los datos que tenemos del censo de perros, en este caso, censados en el municipio, son 775. Y de estos, aproximadamente el 15% son animales potencialmente peligrosos. Entonces, lo que cuesta, y estamos convencidos de que son cifras que no son el 100% de los animales que tenemos que hay en el municipio. Lo que tenemos censado son estos 775, pero seguro que hay bastantes más animales de compañía en el municipio.
Antonio.
Me puede poner muchas cosas, pero no es
que sí, que me parece bien. Estamos hablando de igualdad, Antonio.
Claro, que los datos también están. Que los gatos también están obligados a censarse, ¿no? Lo digo porque me han preguntado más de una persona y he dicho que tal, coincido contigo de que, vamos, yo creo que ni el 50% están censados. Pero bueno, dicho esto, quería preguntarte esto, de que si los gatos también es obligatorio, porque mucha gente no tiene conciencia de que los gatos tienen que estar, censados.
¿Y en murciélagos
que están censados?
Obligatorio.
Ah, no, que me había dicho. Acabo de mandar un WhatsApp y empiezo por esto y luego por las preguntas de una usuaria. Ruego que se supervisen las publicaciones en redes sociales que hace el ayuntamiento por lo consiguiente. En una semana ha habido por lo menos dos errores en las publicaciones de Facebook del ayuntamiento. Uno por poner erróneamente el horario de la exposición de Toy World, de la semana pasada, y por otra parte hoy mismo en la publicación sobre la carrera de la mujer anunciada anunciaban un enlace para inscribirse en la carrera y dicho enlace no estaba.
Sí, lo primero que ha dicho, le mandaron un mensaje a comunicación y prensa y le respondieron y es verdad que estaba, y eso
por lo menos ahora, por favor, dilo y tal.
Sí, gracias.
Empiezo, la señora alcaldesa me acaba de dar una con las preguntas.
¿Empiezo
desde el principio o da lo mismo que empiece? Digo, por no, con el tema de lo de la, bueno, la leo y ya está. Me quito de rollos y ya está. Dado que el mismo mes el concejal de transporte nos ha contestado que los motivos por lo que nos pasó la expedición de 341 a las 7:40 horas de noviembre del 2017 se debieron al tráfico intenso, rogamos a la señora delante que pregunta a la empresa si ante esta circunstancia que debido a las pruebas en los autobuses ha variado el itinerario de las expediciones. Los vecinos que nos transmitieron la queja insisten que el autobús no pasó y el tráfico solo hubiera supuesto que se la autobús llegase con retraso. No, que no pasara. Además, nos han puesto el aviso de que ya han sucedido más casos como este. Esta es la vecina que no lo pasó y no lo ha vuelto a decir. Le dimos la respuesta que nos dio José, porque nos dio la respuesta que dio la semana pasada, no me acuerdo exactamente cuándo, y la vecina nos ha mandado esta, por favor, que le preguntáramos eso. ¿Le contesta o lo leo todo? Quisiéramos saber qué pruebas. Quisiéramos saber qué progreso ha habido en este mes de febrero con respecto al tema del Porsche de Uralita del Colegio Público de Altimega y cómo en el pleno del pasado mes de enero volvemos a preguntar si existe confirmación de que se va a retirar este verano.
No, en este mes no tengo ninguna respuesta.
Ha pasado casi un año y aún estamos esperando los informes técnicos municipales que solicitamos en la moción que presentamos en marzo de 2017, confirmando la presencia y ausencia de elementos con amianto en las instalaciones municipales y en los encerrados de nuestros centros escolares, en especial los de la primera, ya que este centro es más antiguo que el colegio más valiente y es más probable que conviene alguna pizarra que conlleve. La moción que presentamos no solo hablaba del amianto en el tema de la escolaridad, hablaba de las pizarras y hablaba en general de todo. Entonces pedimos que el ayuntamiento, los servicios técnicos del ayuntamiento, hicieran un informe. Llevamos más de un año y no hemos recibido nada. Todavía seguimos esperando la documentación que hemos solicitado en relación a la fiesta de Villa de Fuente. Esta documentación deberíamos haberla recibido en un plazo de 5 días y ya van 5 meses. Nos acaba de dar la señora alcaldesa me ha dicho que me ponga en contacto con...
Sí, porque es verdad que el pleno anterior, es verdad que la Secretaría Accidental, en este caso, y yo, no,
no recordábamos repetición. Y al haber hablado con ella, y te he dicho que mañana te pases por secretaría. ¿Vale?
El 28 de octubre de 2015 se aprobó por unanimidad una moción de Izquierda Unida instando al equipo de gobierno a que solicitara a los propietarios de solar situado en la altura número 90 de la calle Jacaranda que lo limpiaran de basuras y escombros y que en caso de los dueños, en ese caso omiso, el ayuntamiento se encargara de desmantelar este foco de insalubridad. En el turno de intervención, el señor Redondo afirmó que de no hacerlo, los propietarios del ayuntamiento lo harían de manera subsidiaria y tanto él como la señora alcaldesa dijeron que ya se estaba trabajando sobre la moción. Al día de hoy, que es lo mismo, 2 años y 4 meses después, este solar sigue exactamente igual, siendo un foco de insalubridad y un peligro para los propietarios de la zona, pues es propenso para el anidamiento y modificación de alrededores y todo tipo de insectos, por el consiguiente resultado de infestaciones, plagas y riesgo sanitario. Rogamos al equipo de gobierno que trabaje de verdad y que cumpla con la moción.
Vale, gracias. No, era el ruego. Pues pasamos al turno de ruegos y preguntas entre el público.